Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
11:07 minutos, segunda hora de los 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos ratito de oyentes. Tenemos ratito de oyentes, ¿no, Sergio?
Sí, tenemos ratito de oyentes. Bien. Y recuerdo que no tenemos ganador del concurso de ruidos, así que enseguida vamos a repasar lo que no era, que sirve de pista para la segunda intentona de hoy.
Bueno, mientras vas sacando el lote regalo,
me voy a pensar cuál
traído uno. Ahora pensamos cuál.
Creo que el DVD, luego te lo confirmo.
Bueno, yo me voy a ir un momentito con Gloria Talavera, que se ha ido esta mañana hasta el Mercado de las Águilas. No es ni mucho menos la primera vez que lo visitamos. Hicimos un programa completo desde este lugar tan especial, en el que no solo nos encontramos con el mejor ejemplo de comercios de proximidad, también con tenderos y clientes que siempre han demostrado una gran solidaridad. Lo hicieron durante la pandemia y lo están volviendo a hacer ahora con Turquía. Allí se están recogiendo productos de primera necesidad. Gloria, cuéntanos, ¿cómo está el ambiente en estos momentos?
Sí, Eli, si algo caracteriza a este mercado es precisamente su solidaridad. Lo han demostrado en numerosas ocasiones. Y en esta, la de Turquía, no es menos. Fernando Gutiérrez es su gerente, ¿no? Y hay que ser rápido en estas ocasiones, ¿no? Porque uno ve las imágenes, se imagina por lo que está pasando esa población, llega el frío, edificios derruidos, y tampoco hay que demorarlo.
No, la verdad es que no. Nosotros nada más que recibimos el aviso a través de las redes sociales y de comunicaciones particulares de la embajada, pues nos pusimos esa misma noche al habla toda la junta directiva y al día siguiente empezamos a hacer carteles e informar a través de nuestras redes sociales que estableceríamos 3 puntos de recogida de ropa y bueno, todos los artículos que nos dijo la embajada que eran necesarios para ello. De la misma forma, pues me puse en contacto con compañeros de otros mercados que estamos haciendo lo mismo.
Claro, es la manera de hacerlo también fácil, ¿no?, a la clientela, porque sí que es verdad que hay puntos de recogida en otros sitios de Madrid más céntricos, pero si uno viene al mercado y tiene la posibilidad de acercar, pues eso, mantas, ropa de cama, abrigos, ¿no?
Sí. La verdad es que este es un barrio muy solidario, siempre lo ha demostrado, es gente mayor, sabe lo que es las dificultades y las penurias. Entonces, bueno, un sitio cercano donde poder aportar ese material que sea necesario, pues es imprescindible en los mercados que somos ejes comerciales y, bueno, desde la pandemia también somos consultorios, por así decirlo. Es un punto de encuentro y les facilita mucho esa labor. De hecho, en nada, 24 horas que llevamos escasos recogiendo, ya hemos recogido bastantes cajas que estamos preparando para su envío el sábado.
Estáis etiquetando, ¿no?, para que sea más sencillo todo ese trabajo de logística. Y ya he visto esas cajas que se han repartido, como decías tú, por diferentes puestos. Sobre todo, lo que se ha entregado es mucha ropa de abrigo, ¿no? Cazadoras, camisetas fuertes, polares...
Sí, ha sido fundamentalmente ropa. Ropa de abrigo, interior, ropa de mayores y niños. Estamos etiquetándola, como bien dices, porque nos lo ha pedido la embajada, para que a ellos les sea más fácil. Luego hay millones de cajas y tal, y que quieran que sea todo más organizado, y fundamentalmente es eso lo que nos han traído.
También demandaban productos no perecederos, ¿también aquí se podrían depositar en vuestras cajas?
Sí, en la parte de abajo y tal, sobre todo, bueno, digo en la parte de abajo porque está el supermercado y él es el que vende eso, pues perfectamente, sin ningún tipo de problema. Si los etiquetábamos igualmente por separado y los enviaríamos igual.
Fernando Gutiérrez, que ahora, como decíamos, la prioridad es Turquía, lo que se está pasando allí, pero no os olvidáis, ¿no?, de ese volcán de La Palma, y ya os volcasteis en su tiempo con la población que sufrió pues toda esa devastación, pero seguís trabajando por ellos.
Sí, sacamos un proyecto antes de Navidad de los mercados tradicionales de España a los cuales pertenecemos para vender el lava dulce elaborada por un maestro pastelero de Barcelona y bueno, pues todo lo que hemos conseguido sacar y todo lo que se sigue vendiendo en el mercado, pues de este producto sigue yendo para los damnificados de La Palma. Y de otra cosa que tampoco nos olvidamos es todavía de la guerra de Ucrania, que todavía seguimos mandando puntualmente material que nos sigue llegando.
¿Qué tipo de material se envía a Ucrania?
Pues sigue siendo ropa de abrigo y sobre todo material también de tema de pilas, lámparas.
Baterías, ¿no?
Sí.
¿Se puede entregar también todo esto aquí en el mercado?
Sí, todo esto aquí.
Y para aquellos que estén interesados en ayudar a las personas de La Palma, ¿dónde podríamos comprar esa lava dulce que se ha elaborado a propósito para este proyecto?
Pues en varios puestos del mercado que están identificados con un cartelito, los pueden adquirir en cualquier momento.
Fernando Gutiérrez, que decíamos, sois un ejemplo para muchos de nosotros. Por eso, cuando se habla de solidaridad, venimos rápidamente aquí para ver también cómo nosotros podemos hacer de altavoz. Enhorabuena y que se recoja muchísimo, porque de verdad hay mucha gente esperando.
Muchas gracias y muchas gracias a vosotros por hacer de ese altavoz, que tan importante es, sobre todo en estos temas de urgencia, que necesitamos ese material de un día para otro. Y nada, y hay que seguir trabajando.
Ropa de abrigo, Eli, fundamentalmente es lo que están recogiendo y lo que se necesita para enviar a Turquía.
Muy bien, pues ya lo sabemos, un punto donde podemos llevar todas esas cosas que son tan necesarias en estos momentos en ese lugar que ha sufrido esa tremenda catástrofe. Muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Es muy triste tener que decirlo, pero ayer nadie acertó en el concurso de ruido.
Y nos duele, Nos duele mucho, porque nosotros, nuestra intención es que lo adivinéis a la primera.
Hombre, claro.
No queremos que se acumule bote y estas
cosas. No, es que no se acumula bote. El bote va menguando.
Por eso somos peculiares.
Claro que sí. Porque, entre otras cosas, damos pistas.
Damos pistas. Por favor, todos muy atentos.
Sí.
Porque a mí me da mucha rabia que no adivinéis el concurso. Pero lo que más rabia me da es que en una segunda intentona o una tercera intentona se repitan respuestas que ya hemos dejado claro que no son.
Bueno,
eso
pues
es mentira.
No, eso
sí,
es verdad.
Sí. Wow.
Vamos a repasar las cosas que nos han dicho los oyentes que han participado y que no son. ¿No?
¿Vale?
Las podemos ir descartando. Venga.
Atención, una de las respuestas más repetidas, y no es... es que el ruido procedía de una cuchara o cucharilla. Gente decía que estábamos moviendo café con la cuchara o la cucharilla.
Vamos, ni por asomo.
Que estábamos dando con la cucharilla en una taza.
Cucharillas fuera.
Que la cucharilla estaba en un vaso con agua.
No.
Nada de cucharas ni cucharillas. Y es más, ningún utensilio que sirva para comer.
Muy bien.
¿Vale?
Ahí va.
Esto va.
Está importante. Venga.
¿Vale?
¿Qué más no es?
Cascanueces.
Tampoco.
Una botella de vidrio. ¿Vale?
No.
Un secador.
No.
Un mechero. Una tapadera. Tampoco ningún boli de ninguna clase, porque salieron bolis, bolis dentro de un cubilete de cerámica.
Nada, bolis como los cubiertos, fuera.
Dando vueltas a un boli, que yo no tengo esa habilidad.
No.
Tampoco. Mezclador de bebida.
No.
Hubo bastantes oyentes que optaron por distintas modalidades de lo que os voy a decir también ahora. Encendedor de cocina, camping gas, un quemador portátil de gas. ¿Vale?
Pero es que,
como
vamos,
cuando se abre el fuego de una cocina.
Dije. Frío, frío, como el agua del río.
Un triángulo.
¿Un triángulo?
¿Será el instrumento musical de triángulo? No. Un aparato contador para contar las personas que entran o salen o están en un recinto. Máquina de escribir. Un clásico que aparece, y no es, porque además ya hemos jugado con esto, las anillas de un archivador.
No.
Varilla de cocina, que ya en su día también lo hicimos, pero bueno, podíamos repetir, pero no,
no
es varilla de cocina.
No, no repetimos.
No es mover una persiana, subir, bajar una persiana, persiana ondeada por el viento.
Qué lejos.
Ha habido mucha persiana, ¿eh? Una caracola. Y dar cuerda a un juguete.
Bueno, pues ya hemos descartado un montón de cosas. Recordad que hoy, a eso de las 12 menos 3 minutos, Sergio volverá a hacer el mismo ruido de ayer. Pero ya tenemos mucha pista, por lo menos mucho descarte.
Mucho descarte,
por
¿vale?
Medio. Tenemos un lote regalo fantástico con un libro estupendo, gordísimo.
Gordísimo, hombre, el CD de El Concierto de Año Nuevo.
La mantita de viaje.
La mantita de viaje,
hombre,
o
de DVDs,
sofá,
más libros. Pero claro, hay que quitar. ¿Qué quitamos?
A ver, lo que tú... Yo quitaría el DVD, ¿tú cómo lo ves?
¿El DVD del concierto de...?
No, el CD lo dejaría.
Venga, pues quita un DVD. Venga, vamos a ser buenos.
Tú optabas por uno de los Estrella.
No, vamos a dejar los tres regalos Estrella,
vale,
y quitamos uno de los de relleno.
Los que íbamos a rellenar.
Venga, perfecto.
Pero el boli y la libretilla lo dejo, ¿no?
Sí, déjalo. Bien. Bueno, dicho lo cual, vamos con capítulos anteriores.
Venga, vamos a rebobinar.
Vamos.
En el capítulo de ayer...
En el capítulo de ayer contábamos la reacción del cantante italiano Blanco cuando destrozaba toda la ornamentación y decoración del escenario de San Remo por un enfado. Se enfadó porque no escuchaba bien a través del pinganillo de su retorno y la leoparda. A raíz de esto, los oyentes nos contaron cómo habían reaccionado ellos en algún que otro enfado. Ayer nos escribió José Luis, ¿te acuerdas que él se enfadaba mucho con su ordenador?
Sí.
¿Vale? Que insultaba al ordenador, que le daba golpecitos y todo. Y yo quería saber qué había sido del ordenador, esas cosas que yo pregunto.
Sí.
Y que encima los oyentes contestan.
Es verdad.
Pues José Luis nos escribió y dijo que el ordenador falleció, que resulta que un día ya no arrancó. Se lo dio, una vez fallecido el ordenador, a su sobrino. ¿El sobrino es informático? No. El sobrino estudia Bellas Artes. Y entonces tenía que hacer una obra, una performance de esta, una instalación, con cosas recicladas. Y utilizó el ordenador de su tío, de José Luis. La información del disco duro se la recuperó una tienda de informática. Tenía parte de una novela dentro. Qué disgusto, que se la pierde y nos manda un gran saludo. Yo aprovecho para recordar que José Luis es escritor y que nos comentó alguna vez que tienes una novela que se llama La vampira alérgica a la sangre. Pues alguien la quiere ver, pero José Luis, qué novela, fue la que casi desaparece. Estoy interesado.
A lo mejor la vampira.
María Luisa nos escribía, llegaba su mensaje al límite antes de hacer y recordar las normas del concurso de ruidos de ayer. Ella nos contó que cómo reaccionó. Ella reaccionó en un enfado, quedándose petrificada, sin saber qué hacer, sin moverse. No supo reaccionar, porque aquí el que cogió una pataleta, un berrinche y un enfado desorbitado, que incluso María Luisa se asustó, fue un individuo energúmeno, así lo califica ella, en el aparcamiento del parque de atracciones.
Sí.
¡Madre mía!
Ella resulta que llega al parque de atracciones.
Sí.
¿Vale? Ella dice que las plazas de... cuando ella fue, no sé si las habrán cambiado, eran muy estrechas. Ella llegó conduciendo, aparcó, llevaba a su hija, que por aquel entonces tenía 3 años. Entonces la niña fue a bajarse del vehículo, abrió la puerta... Y dio con la puerta al vehículo que estaba aparcado.
¡Vaya!
Dio ese golpecito al vehículo. Sí. ¿Qué pasaba? Que el propietario de este vehículo con su familia venía en ese momento andando hacia el parking. Y entonces empezó a gritar a María Luisa que le habían destrozado el lateral del coche, que tenía un arañazo, bueno, dice que se puso a gritar, pero la reacción fue a más de este enfado y este hombre empezó a golpear el coche de María Luisa, a dar patadas al coche, incluso arañó el coche de María Luisa con las llaves que llevaba en la mano.
Pero bueno.
No fue a más porque, según nos cuenta María Luisa, la mujer, la familia de este individuo, energúmeno, consiguió pues que se metiesen en el coche y que se fueran, porque María Luisa en un principio dice, yo no sabía cómo reaccionar, yo lo único que dije, bueno, pues vamos a hacer un parte y ya está, yo creo que no te he hecho nada, que simplemente te ha picado, pero vamos a hacer el parte. Dice que ella fue incapaz de reaccionar, incluso fue incapaz de, estaba tan paralizada, de coger la matrícula de este señor, de esta familia, porque ella cree que fue agredida, ¿eh? Se sintió agredida,
pues tenía que haberlo
y tuvo
cogido,
miedo,
claro.
Pero dice que no supo reaccionar.
Hombre.
A Raquel, cuando se enfada, ¿qué hace ella? Planchar con mucha energía. Dice que no se le resiste ni una arruga y que deja la raya bien marcada en las mangas y en las perneras de los pantalones. José Carlos, por culpa de algún enfado que ha ocurrido, que él alguna patilla de gafa ha doblado.
Vaya.
Y algún mando de la tele ha dejado de funcionar.
Ay.
Y yo le he preguntado, ¿pero qué pasa? ¿Que lo has tirado al suelo o algo, no? Como nos contaba ayer Rosa de Torrejón, que ya había arrojado alguna cosa. Dice, no, de lo fuerte, del enfado que he cambiado de canal, dice, ha dejado de funcionar. Que se ha roto el botón o el sensor. Héctor dice que él más de una vez se enfadó porque tenía tanta hambre, ¿vale? Que tomó la sopa sin probarla. Entonces que se quemó, se abrasó la lengua.
¡Qué incómodo es eso!
Entonces le dolió, se enfadó y entonces a rabia tira la cuchara, dice con un me cago, una frase que dijo, tiró la cuchara y la cuchara cayó con tanta fuerza en el plato que encima me salpica. Y le deja
Dios
mancha.
¡Dios santo!
Yo no sé si hay alguna parte también de la cara con quemazón, no nos lo cuenta. Y termino con Víctor, ¿vale? Porque nos cuenta que él se ha enfadado mucho, mucho. Y además consigo mismo, que se ha enfadado tanto consigo mismo, que una vez se mandó él mismo a la cama sin cenar.
Ah, mira.
Y otra vez se mandó a sí mismo a dormir en el sofá.
¿En serio?
Y nos deseaba buen programa y dijo que esperaba acertar en el concurso de ruidos. Víctor participó, fue uno de los que participó, y no acertó en el concurso de ruidos.
Víctor, no te guardes.
No, espero
rencor.
Que no te hayas enfadado.
No, y que no se guarde rencor a sí mismo.
Ni se
por
autocastigado.
A la cama, claro.
Autocastigado hoy sin participar en el concurso de ruidos.
Que puedes participar, Víctor.
Sí, podéis participar todos.
A pesar
todos,
de ti mismo.
Todos los que hicisteis ayer.
Muy bien, vamos con tema nuevo.
Venga, vámonos.
Papel, papel.
Hoy nos vamos a conocer un estudio científico elaborado por la Universidad de Colorado.
Muy bien.
Un estudio que pone fin a un debate que hay en muchos hogares, que es la manera correcta en la que se debe colocar el papel higiénico en el portarrollos. Cada uno lo coloca como quiere. Hay muchos oyentes o muchas personas que colocan el papel higiénico con la parte de la que tenemos que tirar pegada a la pared. Y otros que colocan el papel higiénico con la parte con la que tenemos que tirar
fuera.
Por encima. Sí. Que tiras y está por encima. ¿Vale? Unos dicen que es de una manera. España está dividida, como con la de la tortilla con cebolla o sin cebolla.
Igual.
Es uno de los debates que siempre hay, pero cada uno hace lo que quiere. Pues bien, la Universidad de Colorado dice que podemos hacer lo que nos dé la gana.
Hombre, faltaría más.
Pero solamente hay una única manera correcta, porque es higiénica, ¿vale? Porque es beneficioso para nuestra salud de colocar el papel higiénico.
¿Cómo es?
No tiene que ver porque sea práctico, no práctico, porque lo digan los fabricantes o de papeles higiénicos o los que diseñan portarrollos. No, es porque es la más higiénica. La forma más higiénica de colocar el papel higiénico es con el portarrollos con la parte hacia arriba con la que tiramos, es decir, hacia afuera.
¿Y eso por qué? ¿Es más higiénico?
Porque es más accesible. Ellos han hecho pruebas científicas, para ver cuándo nos llevábamos más restos. Restos que se quedan en las paredes de los baños públicos o de casa, aunque lo tengamos todo bien limpio. Es decir, hay partículas, hay microorganismos que deambulan libremente por los
¿por
baños.
El mundo? ¿Qué
y que los llevamos en nuestras manos y que los transportamos muchas veces a la hora de limpiarnos. Claro, entonces, si nosotros cogemos el papel higiénico por la parte pegada a la pared, con nuestra mano vamos a arrastrar, ¿vale? Estos microorganismos o sustancias no beneficiosas para nuestra salud, ¿vale? Y al arrastrar el papel, vamos a ir rozando la parte del papel que queda por dentro.
Ah, ya.
¿Sabes?
Sí.
Sin embargo, de otra manera, es más práctico simplemente...
Además, práctico.
Claro.
De cualquier manera, es más práctico.
Es más práctico y además más higiénico, que se muestra ahora, porque no vamos a tocar el resto de papel que no vamos a utilizar y tampoco vamos a acercar nuestra mano a la pared donde, pues ahí están conviviendo esas cosas que si fuese un dibujo animado tendrían unos cuernos así.
Ya, claro, ya aparecerían por ahí.
Claro.
Bueno, ¿qué pedimos hoy a los oyentes?
Hoy,
¿cómo colocan el papel higiénico o qué?
Hoy queremos que nos cuenten esas cosas que ellos, digan lo que digan, ellos hacen como mejor les conviene. Aunque les digan, no es bueno hacer esto o hay que hacerlo de esta manera, ellos dicen, yo lo hago a mi manera.
A mi bola.
A mi bola, porque a mí
que
me
quiero
va
poner
bien
el papel higiénico pegado a la pared, me lo pongo.
Que quieres
que
echar...
digan los científicos lo que quieran.
Científicos.
Ya está.
Expertos en la materia, como los chefs, que nos dicen que no hay que echar, como decía yo antes, el aceite de oliva para hervir cualquier tipo de pasta ni los macarrones,
no.
¿Vale?
Pero
tú lo haces.
Pero a mí me importa un pimiento y lo hago.
Tú te pones los supositorios o los pones por la parte que es más práctica para ti. No tienes en cuenta si es la parte plana o la parte de la punta. ¿Vale? ¿Tú sigues usando el palillo de dientes? Aunque
no.
Tu odontólogo te diga que no.
Ya. Bueno, cosas que haces, aun sabiendo que no es la forma
correcta,
pero tú las haces porque...
Porque o que la gente te dice, ¿cómo haces esto así?
Porque quiero. Ya está. Punto pelota.
Oye, me voy ya, ¿eh?
¿A dónde?
Ahí recabando los mensajes. Pero que José Luis nos contesta, ¿vale?
Mira,
la novela que se le quedó ahí en el ordenador y que tuvo que recuperar, la que tenía medias, es la de la vampira. Además de documentos y fotografías que le sirvieron de documentación y que le ayudaron a escribir la novela.
Muy bien. Gracias. Pues nada, empieza a recoger testimonios que enseguida estoy contigo.
Venga, ahora vuelvo.
Venga, hasta luego.
628-091-117.
Este sábado nos vamos a Rabat a la final del Mundial de Clubes. El Real Madrid busca su quinto título, aumentar su hegemonía en la competición. Además, partidazo en la Primera Federación. El Alcorcón recibe al Talavera de la Reina. Lo mismo que en baloncesto con el Fuenlabrada, Zaragoza. Todo en el partido de la Onda desde las 5 de la tarde.
Sonido Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nuestro siguiente invitado ha escrito y ha escrito mucho. Ha escrito libros de relatos, ensayos, crónica social, columnas de opinión, pero ahora llega con su primera novela bajo el brazo. El título, Todo empieza en septiembre, y lo publica Planeta. Daniel Bernabé, muy buenos días.
Muy buenos días, Celi, encantado de saludaros.
Pues lo mismo te digo, o sea que ya hemos decidido que el relato se nos quedaba corto, la columna también, y vamos allá con la novela.
Hemos dado el salto a la novela, que es una, yo creo, una buena manera de contar muchas historias y muchos trasfondos también.
Bueno, es una novela, yo creo que podríamos decir que tiene una parte generacional, ¿no?
Sí.
Tiene una parte de aventura, evidentemente, y luego tiene muchísimas referencias. Fíjate, tú eres jovencísimo, Daniel, y tiene muchas referencias, por ejemplo, al cine. Algunas, un tanto viejo. La mujer de rojo, por Dios, por ejemplo. Y luego tiene muchas referencias musicales también, incluso a Demi Rusos, pero si tú ni le conociste.
hay muchas referencias, sobre todo, yo creo, a un siglo entero, al siglo XX, sí, que es una manera de, bueno, de situar al protagonista, de alguien que ha sido educado en unos, digamos, valores muy firmes, tanto estéticos, personales, y que de repente se ve en un nuevo siglo, en el XXI, donde todo parece que empieza a ser líquido, donde cuesta mucho agarrarse a cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta manera de utilizar la cultura como un referente, más allá de que tú la hayas vivido o no, sino como algo a lo que agarrarte, como una senda de la que partir y a la que llegar, es una manera también, pues bueno, de trazar este camino, ¿no? Entonces me parecía muy bonito el aprovechar la novela y trazar todos estos referentes, que creo que mucha gente va a poder identificarse con ellos.
Daniel, los madrileños, los que vivimos en Madrid, vamos a reconocer muchísimos de los lugares que van apareciendo a lo largo de la novela, y los periodistas vamos a reconocer también ese duro oficio del freelance. Que es verdad que es cuando uno sale de la facultad y dice, yo por libre. Bueno, casi todos decimos, yo reportero de guerra. Luego dices, casi que no. Pero, ¿por qué meterme en un sitio que me van a tener? Yo freelance, y luego te das cuenta de que es un oficio muy duro.
Efectivamente, mira, este es un libro en el que el protagonista es un periodista de alrededor de 40 años, que como dices, es freelance, ¿no? Y vive sumido en la precariedad, en esto de no saber qué va a ser de tu vida al llegar a final de mes. En estas recibe un correo electrónico anónimo, misterioso, en el que alguien le dice que tiene que tener mucho cuidado con la gente que aparece en la fotografía, que están tramando algo de cara a las próximas elecciones generales. Claro, es un libro que parte de la investigación. Bueno, parte de las aventuras que vio el personaje sucede en Madrid, sucede en calles tan reconocibles como la calle Atocha, como Lavapiés, como, bueno, pues todas estas zonas del Madrid centro, que para el protagonista pues han sido casi pues en la zona de educación sentimental, ¿no?
Sí, fíjate, en el tema de la manipulación de las elecciones, o de una posible manipulación que aparece en tu novela, tampoco vamos a contar mucho porque aquí lo interesante es que la gente lo compre y se lo lea.
Eso es.
Pero viene enlazado un poco con lo que decías tú de un siglo XXI que es muy líquido y donde es verdad que nos estamos encontrando, ya no solamente los periodistas o quienes os dedicáis a escribir columnas de opinión, sino todo el mundo, con que esa línea entre la verdad y la mentira, sobre lo que es conspiración y lo que es pura fantasía, cada vez es más difusa.
Eso es, vivimos en un momento, y este es un libro, una novela, que quería también incidir en eso, en el que es muy difícil distinguir lo cierto de lo falso, donde nos hemos encontrado, fíjate, en esta última pandemia, a gente, bueno, pues a nuestro alrededor, que tenía muchas dudas, tenía incluso miedo sobre las vacunas, sobre hechos que hasta ese momento habían sido siempre una certeza, algo que todos confiábamos en ello, ¿no? De repente parece que entramos en un mundo, en un universo, donde desconfiamos de aquello que siempre nos había dado confianza. Y sin embargo, a la vez, suceden una serie de intrigas ciertas, de movimientos de gente poderosa, bueno, para alterar nuestra democracia, que están ahí y que pasan totalmente desapercibidos. Y me parecía que esos dos hechos, es decir, la creencia en amenazas inexistentes y fantasiosas y a la vez el que las amenazas ciertas pasaran desapercibidas, era algo que estaba relacionado. Y en el libro me gustaba trazar ese arco, argumentar esa línea en el que el protagonista, siendo periodista, tiene efectivamente que averiguar si la verdad en este siglo va a poder ser lo suficientemente poderosa para enfrentarse a la mentira.
Bueno, una mentira y una verdad que, como digo, se van difuminando cada vez más, porque es cierto que, y lo vemos en la novela también, que cosas que dábamos por ciertas hace no demasiado tiempo, en estos momentos, son como ese suelo que desaparece bajo nuestros pies, ¿no? Siempre hemos pensado, bueno, en España llegó la democracia, en Europa convivimos diferentes clases de democracia, pero democracia, al fin y al cabo, esto ya está ahí y ha venido para quedarse para siempre. Eso no es así. Tenemos que empezar a dudar porque estamos viendo cosas que precisamente nos llevan a pensar que eso que creíamos que eran verdades absolutas no lo son tanto.
Claro, yo creo que fíjate que las ficciones, al final, desde siempre, han tenido el efecto de poder advertirnos de lo que va a suceder antes de que suceda, para ponernos en alerta ante realmente amenazas que pueden ser inquietantes, ¿no? Yo cuando empiezo a escribir este libro, es hace ya 2 años. En estos 2 años, fíjate que gran parte de los argumentos que se expresan en sus páginas han pasado de ser probablemente simplemente una mera ficción a situarse en el terreno de lo real. Y entonces es un ejercicio muy curioso, ¿no?, que yo he tenido que hacer, que no sabía si estaba escribiendo sobre lo que ya había pasado, sobre lo que estaba sucediendo, sobre lo que iba a suceder, ¿no? En ese sentido, creo que este libro tiene, digamos, un subtexto, un mensaje muy claro, que es que no podemos dar por sentados aquellas cosas que nos han costado tanto conseguir, como es una sociedad democrática, ¿no? Y que el mero hecho de echarnos a dormir como ciudadanos y no prestar atención a lo que es la vida civil en la que tenemos que participar puede tener graves consecuencias.
Bueno, pues en este Todo Empieza en Septiembre nos vamos a encontrar prácticamente de todo. Intriga, misterio, suspense, un sentido del humor muy, muy tuyo, muy peculiar. Nos vamos a encontrar ese retrato generacional y, claro, la novela no puede estar completa. Ninguna novela está completa si no hay una historia de amor.
Eso es, eso es. Fíjate que Jaime Peña, el protagonista, está terriblemente enamorado de Irene, digamos, una compañera de trabajo, que sin embargo él no es capaz al final de que esta relación tire para adelante, ¿no? De que la relación pase de ese punto en el que no sabe muy bien ahora las cosas cómo son, ¿no? Si parece que el amor nos da vergüenza declararlo públicamente, porque eso parece que es bueno, pues una especie de censura a la libertad personal individual de cada uno, ¿no? Y Jaime se da cuenta, como muy probablemente esto del amor romántico que parece que todos hemos esquinado ahora, por injusto probablemente, ha sido sustituido por un tipo de amor neoliberal donde se impone el egoísmo individual sobre compartir con alguien las cosas que tiene la vida, ¿no? Y en esta historia, como no, toda novela requiere de una historia de amor y esta también lo tiene.
Bueno, Daniel, 2 años de trabajo hasta completar esta novela, hasta ponerle la palabra final, que ya no se pone, pero vamos, es como si la pusiésemos. Hombre, que te edite Planeta, quiero decir que es algo serio, no nos podemos quedar aquí, hay que empezar con otra, o ya la hemos empezado.
Pues es un lujo, la verdad, publicar con Planeta, sí. por la potencia que tiene de comunicación, de distribución en las librerías, y sobre todo porque, bueno, pues han publicado en esta editorial autores, yo que sé, como Vázquez Montalbán, ¿no?, que uno siempre ha admirado tanto, que no puede más que alegrarse por haber publicado en sus páginas, ¿no? Y ahora, pues, a ver qué tal, a ver si esta funciona, no tengo dudas de que vamos a volver a repetir.
Hombre, seguro que sí. Bueno, sigue siendo una mala hierba, me imagino.
Seguimos.
Por Infolibre, por tu columna.
Por la columna de Infolibre. Bien. Y las referencias barojianas.
Bueno, pues es el libro que recomendamos a nuestros oyentes, que sepas, Daniel. Yo no lo he acabado todavía, estoy todavía con la intriga, pero me está gustando mucho. Así que he decidido que esto hay que compartirlo con nuestros oyentes. Así que ahí está, Todo Empieza en Septiembre, lo edita Planeta, lo firma Daniel Bernabé. Daniel, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias, Eli. Buenos días.
Un beso, hasta luego.
Un beso, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Este sábado nos vamos a Rabat a la final del Mundial de Clubes. El Real Madrid busca su quinto título, aumentar su hegemonía en la competición. Además, partidazo en la Primera Federación. El Alcorcón recibe al Talavera de la Reina. Lo mismo que en baloncesto con el Fuenlabrada, Zaragoza. Todo en el partido de la Onda desde las 5 de la tarde.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Ay, cómo lo sabía que te sorprendería. No he venido ni a ganar ni a perder. Total, si yo no compito con mediocres, que me stalkeas de más, yo lo sé.
Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes, Sergio?
Pues los oyentes nos van contando esas cosas que digan, lo que digan, ellos siguen haciendo a su manera. Felipe nos da los buenos días.
Hola, Felipe.
Y nos cuenta que a él no le afecta el estudio que hemos contado de la Universidad de Colorado.
Que le da igual.
Sí, que le da igual, porque él los rollos los tiene encima de la cisterna.
Ah, bueno,
que no tienen portarrollos.
Ah, ya está.
¿Vale? Mira. Y nos manda, digan lo que digan, yo no voy a poner un portarrollos.
Pero
un saludo para todos.
¿De ganchillo? No.
¿Cómo lo tienes? Lo tienes,
claro,
a pelo ahí encima. Tienes una fundita, tienes algún tipo de, no sé,
portarrollos
que no sea, sí, de portarrollos que no sea, pues eso, que tenga que girar el rollo, sino que sea para depositar el rollo. A ver si nos cuenta Felipe. En mientras, vamos a escuchar la nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp, el 628-091-117, la voz autorizada de este reto de oyentes, que es nuestra Rosa Paseo.
Hola, buenos días. Bueno, pues me ha faltado tiempo para participar. Pues el primer ejemplo que ha puesto Sergio de los macarrones, pues yo creo que echar un chorrito de aceite a la pasta, a cualquier pasta, pues viene muy bien. El aceite es muy saludable. Así que a mí alguna vez me han dicho que no, pero yo digo que sí. Y cada uno cocinamos a nuestra manera, o limpiamos a nuestra manera, o nos vestimos a nuestra manera. Y aunque nos digan esto no te va o lo que sea, bueno, pues si tú crees que te va bien, pues hay que seguir adelante con tus gustos, siempre que no hagas mal a nadie, claro. Así que el ejemplo de los macarrones me ha encantado, Sergio, cariño. Muchas gracias.
¡Uy, cariño!
¡Cariño! ¡Un besazo!
Pues nada, ella le echa aceite a los macarrones. Da igual.
Diga lo
no,
que diga.
No le importa nada. Puesto a tu aire, Rosa. Claro que sí.
Fernando nos da los buenos días. Dice que él se lo repite en muchas ocasiones, pero que él le da igual, que él se pone el reloj en la mano derecha.
Ah, mira.
Dice que él es diestro y que todo el mundo le dice que se lo tendría que poner en la mano contraria, en la mano izquierda. Pues él lo llevo toda la vida haciendo así y no cambio de opinión. Que él se mantiene firme en sus convicciones.
Vaya,
muy
vaya,
bien.
Vaya.
Nos escribe nuestra Pilar Dos Soletes, nos da los buenos días, y ella nos dice que a pesar de las advertencias, que sigue haciendo, que sigue usando los bastoncillos de los oídos.
Pero, a ver...
Eso se dice que con mucho cuidado, ¿eh? Eso se dice, con muchísimo cuidado, eso sí.
Los bastoncillos de los oídos deberían llamarse bastoncillos para las orejas, porque
vale.
Una cosa es limpiarse las orejas, el pabellón auditivo.
Qué bien lo cuentas, ¿lo
es? Es que soy de la RAE. Y otra cosa es introducirlo dentro del oído, eso no hay que hacerlo.
Pilar,
podemos hacer una avería.
Claro, entonces, ¿tú cómo utilizas el bastoncillo aunque no deberías? Es decir,
si es para el pabellón auditivo, bien. Te lo metes mal.
Sí, ¿vale?
Pero bueno, oye. Allá cada uno con su tímpano.
Claro, es lo que estamos preguntando hoy, ¿no? Que cada uno que hace a pesar de las recomendaciones y advertencias. Blanca nos da los buenos días, nos manda 6 besos.
Muy bien.
Por mucho que oiga todos los días los anuncios por la radio y la tele, yo no pongo alarma en mi casa.
Ah,
¿vale?
Bueno.
Y ella no consigue beber los vasos de agua que dicen que hay que beber al día. Me cuesta mucho beber. Tengo que hacer un auténtico esfuerzo.
Es verdad. Yo también. Somos como camellos.
¿Cómo? ¿De verdad?
Camellos del desierto.
Ah, vale.
No necesitamos beber. Sí necesitamos, pero... Es verdad, hay que hacer un... Es que...
Hay que hacer...
Beber sin sed.
Es uno de los grandes esfuerzos, ¿eh?
Cuando
uno
tiene
que... Muy mal.
Pero bueno, hay que buscar otras formas alternativas
de hidratarse.
De hidratarse. Gonzalo pide paso en el ratito de oyentes, nos saluda y él nos cuenta que sabe que lo hace mal, pero que él lo hace así. Que él primero limpia el polvo y luego barre.
Es increíble.
Pero está bien.
Yo creo que está bien.
Yo creo que está bien.
¿Por qué,
¿no?
Gonzalo, dices que eso está mal?
Hombre, no lo sé.
A ver porque, si nos contesta, ¿vale?
Hombre, es que hay ahí diferentes teorías. Hay quien dice, claro, si barres, luego se levanta el polvo
dice,
y vuelve
luego barriendo, se levanta otra vez polvo.
Ya.
O eso me dicen.
Claro, pero también es verdad que si barres, luego pasas el polvo y habrá polvo que caiga al suelo.
Mira, eso es vivir en un círculo vicioso.
Completamente.
¿Cómo salimos de este círculo vicioso?
Muy desesperante. Pues seguramente con una aspiradora. Primero quitas el polvo y luego pasas a la aspiradora, que no levanta polvo.
Ah,
pero
Felipe,
claro, con la escoba es complicado.
Que tiene el rollo puesto encima de la cisterna sin más.
Nada, encima el pitorrillo de la cisterna. Ahí, enganchado. Vale, bueno.
628-091-117.
Hombre, pero ahí tendrá que tener un papel, te quiero decir, de cuatro capas. Una cosa vistosa, lo puedes tener un papel de marca blanca cutre, ¿no?
No,
no sé.
¿El dibujo es importante para ti?
Combina el color del papel,
claro.
Los dibujillos del papel higiénico. Porque yo nunca sé, ¿por qué llevan dibujos? ¿A quién le importa?
No, son dibujos, incluso llevan grabados. Llevan como serigrafía.
¿Pero eso por qué?
No, es verdad.
¿Limpia mejor? No sé. No.
Es verdad.
Yo
¿alguien
nunca,
sabe por qué?
Nunca he sabido por qué eso está decorado.
¿Será como una marca de agua para que diferencies? Igual que,
¿el papel de verdad
claro,
del que es falso?
No sé. No.
¿Alguien falsifica el papel higiénico? No lo veo.
¿Vas al váter ajeno y llevas como lo de la tienda de los billetes para ver si es uno de 50 euros auténtico?
No sé. Claro, lo
no lo sé. A lo
como
mejor es como,
decorativo,
como el cocodrilo, en las camisetas y estas cosas.
¿Sí?
Para
¿Hay marcas de...?
Yo qué sé,
bueno,
pues a lo mejor, claro... Ves ahí,
ya,
¿no?
Ya,
ves
ya,
ahí,
ya.
Qué calidad. Ah. Dice Felipe...
Sí.
Que no lo tiene en el pitorro, que su este es de pulsador.
Por eso en el pitorrillo del
pulsador.
Vale. Pero que el pulsador es de los que está incrustado.
Incrustado, sí, que lo tiene al lado del pulsador.
Bueno.
Pero no nos contesta a nuestra pregunta de si tiene dibujitos.
Ya,
y si es de cuatro capas como mínimo.
Sí.
Mientras, dice Paco, dice, digan lo que digan, el que hace, dice, toda la fruta... exprimida. Me da igual que pierda fibra.
Hombre, pero eso es malísimo para la salud.
Claro, dice, de todas maneras, yo no creo que nadie haga las cosas mal, sino que cada uno las hace a su manera.
¿Estamos locos?
Porque marca su identidad y personalidad.
A ver, lo de la fruta exprimida, si lo haces con un exprimidor y dejas la fibra, no pasa nada. Pero aquí el problema es que cuando le quitas la fibra a la fruta... sube el índice glucémico, se te va a poner el azúcar por las nubes. Oyente, haz lo que quieras, ¿eh? Eso sí. Oye, cada uno que haga con su azúcar
lo que le dé
la gana.
Pero yo tomamos de nota el consejo. José Román dice que también es de llevar reloj en la muñeca derecha.
Bueno, pues bien.
Y que no hay manera de que solo lo cambie nadie. Buenos días a todos.
Ni falta que hace.
Nuestra Inma. Buenos jueves.
Buenos.
Dice, yo a pesar de todos los consejos masterchefianos,
sí.
Ella aliña la carne antes de cocinarla.
O sea, le echa la sal antes de cocinar.
Antes de cocinarla.
Yo también.
Yo,
Emma,
yo creo que esto era así.
No.
Para que vaya cogiendo el aliño antes, ¿no?
Se supone que la sal hace que los filetes suelten más agua. Queden menos jugosos, pero a mí también me da igual.
Dice, hola. Lo dice
¿quién?
Carmen.
Ah, hola,
dice,
Carmen.
Pues yo, como me dijo mi madre de toda la vida, se barre primero, se limpia el polvo y lo que cae luego al suelo se quita con la fregona y listo.
Ah, bueno.
Buenos días, equipazo.
Ahí es tercera vuelta. Primera
y nos manda
vuelta barrida, segunda
tres
vuelta.
Veces, tres veces.
Polvo,
tres besos.
Tercera vuelta, fregona.
Ángel dice, absolutamente de acuerdo con la oyente de la dificultad de beber 4 o 5 vasos de agua al día. En cambio, lo sencillo que resulta beberse 5 o 6 cervezas en una hora
también,
es inexplicable.
También es cierto, es verdad.
Pero aclara que siempre este consumo acompañado de amigos, claro.
Ah, creía que acompañado de algo sólido para que hiciera masa. Los amigos no hacen masa, compañero. Los amigos como mucho te sirven para ir acodados el uno con el otro.
Tere dice, Eli, cómprate un plumero atrapapolvo. Y nos manda mira. Cuatro caritas llorando de la risa. Primero se barre y luego el plumero atrapapolvo.
Uy, madre mía, qué lío. Yo soy primero quitar el polvo, fíjate.
Sara ya dice, digan lo que digan, que ella el teta abrigo lo echa por el lado que se supone que no se debe echar y no salpique, porque ahora lo moderno y lo correcto es echarlo por el otro lado. Dice, no me apaño de hacerlo de otra manera. Y en casa...
¿Cómo por el otro lado? ¿Qué lado?
Pues no.
¿Por el abre fácil que no existe? ¿O por dónde?
Yo creo que es...
no, el que tiene tapita.
Verter la tapa en lugar por el lado contrario al que está la tapa. Como volcarlo, es lo que dicen, para evitar el antivuelco y el antisalpicaduras. Y en su casa...
Eso no está bien resuelto. Te lo digo yo. No está bien resuelto.
No quedó
perfecto.
El prototipo lo lanzaron con prisas.
Yo creo que,
y nadie se ha atrevido a cambiarlo.
Un crack, el que dijo abre fácil y escribió en esa... Hizo cuatro rayitas con un rotulador.
Sí.
Ese era un crack.
Sigue
total.
Las líneas o los puntos.
Sí. Y es en igual su casa, que el otro lado, pero tiene cuatro puntos.
Pero sí.
Vale, bien.
Y en
vale.
casa de Sara, ella nos añade que ella pone el papel como en la Universidad de Colorado. Dice, pero que su marido lo pone de la otra manera. Y que no hay debate. El que cambia el rollo lo pone como quiere.
Ah, bueno.
¿Vale?
Bien.
Claro, pues cada uno.
Bola.
No, pues así es un incentivo para que alguien cambie el rollo.
Sí.
Que es algo que nadie quiere.
Lo voy
hacer.
A cambiar yo para ponerlo como quiere.
Claro, para ponerlo a mi manera. Vale. Ana dice que ella pone las sábanas con el dibujo por la parte de arriba, aunque el embozo quede de la otra manera. Pero que le gusta más que se vea el dibujo de las sábanas. ¿Cómo es? Y ella no tapa las cosas en el microondas, con la tapa de microondas. Reglamentaria pone ella.
No, con
que ella
tapas.
Le pone un papel de cocinar.
Bueno, pues también sirve. Bueno. Lo del embozo no lo tengo claro.
A ver, yo me imagino que ella se refiere que la sábana, ella el dibujo...
Que lo pone por encima de la sábana, no por abajo, para que
luego
que
el embozo quede lo bonito del dibujo.
Pero entonces... Tapar la sábana con la manta y luego el embozo te queda del revés. Bueno, cada uno.
Como quiera.
Con las costuras por fuera.
Y si no, pues nada, cambiarse a funda nórdica. Y ya está. Víctor nos da los buenos días para contarnos que el digan lo que digan, esté visto, digo, mal visto, él hace barquitos en la comida.
Ah.
Él me imagino que será sopitas, ¿no? Barquitos, es echar trocitos de pan
sí.
para que empape y llevárselo.
Y también, cualquier lado.
Y también confiesa que él levanta y vuelca el plato. De sopa para terminarlo.
Madre mía.
Y me dice, incluso en restaurantes.
Por favor, lo reconoceremos rápidamente.
Me
entonces.
Parto.
Si nos lo encontramos en un restaurante. Mira, ahí está.
Claro.
Pues bueno.
Mensaje de Julio. Dice que él es incapaz, como recomienda, de echar un guisantito de pasta. Ah, debe ser un pegotito pequeño de pasta en el cepillo.
Ah, vale, de
un
dientes.
Un guisante en el cepillo de dientes a la hora de echar la pasta.
Venga,
nah,
generoso.
Dice, esto me dijo mi dentista.
Sí, verdad.
Dice, y lo dice la mayoría de la gente. Dice él, bien servido, que rebosen por las cerdas la pasta de dientes.
Dale, como los anuncios.
Dice, yo quiero espuma en mi boca como en la lavadora. Por eso he hecho un poco más de lo recomendado. Ah, también echa más de detergente recomendado por
en
el
la
fabricante.
Lavadora.
Un poquito de extra.
Pues bueno... Sí.
Bueno, depende
también
de la...
depende de la espuma que haga.
Claro, ¿no? Depende de la espuma que haga. Depende
de la espuma no te empiece a salir por el cajetín del suavizante. Que esto nos ha pasado alguna vez.
Claro.
Bueno, venga, vamos con otra más.
Dice Jesús, los barquitos de toda la vida son para mojar las salsas, no para echarlos en la sopa.
Ah, vale.
Vale. Y Ángel... Pero no el Ángel que nos contaba que él no bebía agua, sino cerveza rodeados de amigos que bien entran. Su tocayo nos dice que él es también de cerveza, ¿vale?
¿También?
Pero cerveza en jarra fría de la nevera o del congelador, para luego beber cerveza. O la pido así en los bares, aunque muchos me digan que es un error, tomar cerveza en jarra fría. Dicen los expertos que cambia el sabor, ¿vale? O sea, agua. Y estos expertos que me lo digan tomando un bitter cash o un vino.
Ya.
Y pone tres caras llorando de la risa.
chaqueles de los metes un vasito, jarra en el congelador.
En el congelador.
Ay, oh, qué sí, bien, sí, sí, qué sí. Bueno, en verano, qué fresquito. Una más, venga, rápido.
Pues nos escriben Oscar para contarnos que digan lo que digan. Él escucha música con... alta con los cascos, que se la pone muy alta. No está bien, pero es que si me gustan las canciones, no las disfruto igual.
Bueno, resto de mensajes para mañana, para capítulos anteriores, porque ahora hay que volver a hacer ruido. Es el mismo ruido de ayer, hecho con el mismo objeto con el que lo hizo Sergio ayer. Pero claro, como no hubo acertante, vamos a volver a probar. Todos muy atentos, ya sabéis que si creéis que sabéis cuál es el objeto que va a utilizar Sergio, ¿qué haces? Por Dios. Bueno, tenéis que mandar rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, nombre del objeto y una palabra clave que, atención, no es la de ayer, que a veces nos pasa esto, ¿eh? La gente dice, participé ayer, participo hoy, pongo la misma palabra.
No.
Cambiamos
ayer,
la palabra
ayer
clave.
Tres, que era el increíble Hulk.
Es verdad. Bueno, los que participasteis ayer podéis volver a participar.
Sí,
hoy,
sí,
¿eh?
Estoy
no
tardando,
hay ningún
además.
Problema. Pero solo podéis mandar un WhatsApp por número de teléfono. No admitimos más. Bueno, yo creo que está todo, ¿no?
Yo estoy listo, estoy preparado.
Hemos quitado el streaming para que no se vea y el
Recuerdo
sonido...
Recuerdo que no es ningún utensilio de cocina, ¿eh?
No, ¿vale? Va, elegí...
Ni nada de bolis, ni nada de oficina.
Hemos descartado un montón de cosas.
Escribir esto, ¿vale?
Todos muy atentos porque... Ahora. ¿Ah? Porque el sonido es este. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. A mí no me...
No sé.
Claro, es verdad que yo el objeto y entonces... Hubo ayer una respuesta que se acercó.
Sí, alguien rozó el poste.
Sí, casi rozó el
Pero
poste.
Pero no era la respuesta que estábamos buscando. No era la respuesta correcta.
Bueno, pues si creéis que sabéis cuál es el objeto que ha utilizado Sergio, WhatsApp al 628-091-117 poniendo todo en el mismo WhatsApp, no a trozos, ¿eh? Todo en el mismo. Soy vuestro nombre, nombre del objeto y una palabra clave que es...
Una que me ha gustado hoy.
Venga.
Al leerla y al pronunciarla. Embozo.
Embozo. Muy bien. Soy vuestro nombre, nombre del
bien
objeto.
Bien escrita. M antes de B.
Exacto.
Y Z.
Y palabra clave... Embozo. A ver si tenemos suerte hoy, hay ganador.
A ver, venga. Mañana lo cuento.
Bueno, cuidadito ahora cuando salgas por la calle.
Hace mucho frío.
¿Y viento?
Ah.
Venga, ahí que nos vamos.
Que
Mira
me
los servicios informativos, no te despeines. Y enseguida volvemos.